Vamos a ministrar en esta tarde bajo el tema tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Y yo quiero que tú estés muy pendiente a esto. Yo definitivamente creo que Dios quiere hablar a tu corazón. Así que repito el tema, que es tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Amén. Como se dieron cuenta, estuvimos leyendo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 26. La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, direccionando el contenido de la misma a la iglesia ubicada en Roma. Y específicamente en la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene para nosotros el hecho de que Dios nos ayude. Yo sé que hay mucha gente que entiende que si tuviera la ayuda de, por ejemplo, alguien poderoso en la tierra, pudiera estar mucho mejor de lo que está. Si quizás conociera algún gobierno, algún presidente, algún dueño de algo grande, quizás pudiera tener muchas más cosas de las que tiene. Sin embargo, la Biblia dice que bienaventurado es aquel a quien Dios ayuda. A quien Dios ayuda. Porque independientemente de qué tan grande sea la ayuda que te pueda dar un humano, en algún momento del camino el humano estará limitado. Pero para Dios no hay límites. Para Dios todas las cosas son posibles. La Biblia dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Opuesto a esto está el hecho de que cuando nosotros entendemos que tenemos cómo hacer las cosas sin Dios, realmente ni siquiera lo que hacemos se ve como algo digno de haber sido hecho si no fue hecho con el fundamento de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 127, verso 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En Juan 15, verso 5 dice que Jesús, hablándole a los discípulos, en algún momento les dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y ustedes separados de mí nada pueden hacer. El humano es la creación majestuosa de Dios. Todo lo que hay fue hecho por Dios, pero la obra maestra de la creación es el ser humano. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y yo le quiero decir algo a usted: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tiene que ver con la capacidad que Dios le dio al hombre, imagen, semejanza, que no la tiene ninguna otra criatura sobre la tierra. El hombre tiene imagen y tiene semejanza de su creador. No hay ninguno de los animales que tenga las competencias, las capacidades, las habilidades que tiene un ser humano. No lo hay. En el reino animal completo no lo hay. Entonces, en esa dirección, independientemente de qué tan capaz nosotros hayamos sido creados, igual como el creador lo que quiere es tener una relación de amor con su criatura, nos dejó siendo dependientes de él. Somos la obra maestra de la creación, pero dependemos de Dios. A tal punto que el Salmo 104 dice: le quitas el hálito al hombre y deja de ser. Porque Dios es el que nos sostiene. Yo me acosté, dormí y desperté, dice el Salmo 4, porque Jehová me sustentaba. No hay otra razón. Pero el hombre ha entendido muchas veces, de alguna manera, que no necesita de Dios, que está bien sin Dios, que lo puede hacer solo sin él. Cuando la verdad es que nunca, por más que usted alcance, por más que usted aprenda, por más que usted conquiste, nunca vas a poder llegar a hacer todo lo que puedes si no estás conectado con tu fuente. Puede que lo que has logrado hasta aquí sea digno de aplausos humanos, pero con relación al reporte del cielo, con relación al propósito que Dios tuvo al mandarte a la tierra, solamente lo que tú haces, aliado a Él, tiene propósito para Él. Será muy triste llegar al final de la vida, verle la cara al Creador, porque nadie está exonerado de esto. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Que ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesarlo a Él. Así que no hay nadie, absolutamente nadie, que no le vaya a ver la cara a Dios. Y una de las cosas que el Señor va a hacer cuando nos tenga de frente es que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con la vida que te di? Algunos le van a decir: me ocupé de mis negocios. Y el Señor le va a decir: bueno que tuvieras negocios, pero la razón por la que yo te di vida no fue solo para que hagas negocios. Te di vida para que tengas una relación conmigo y nunca te importó acercarte a mí. Algunos le van a decir a Dios: yo invertí mi vida viajando, pasándola bien, disfrutando. Y sabes, el verdadero disfrute está en lo que Dios provee como disfrute para el hombre. En la mañana de hoy yo hablaba acerca de cómo cuando el enemigo cega a la gente entiende que se está divirtiendo cuando realmente se está autodestruyendo. Por eso para muchos poderse divertir es decir: yo me voy a alcoholizar, yo voy a ir y me voy a dar una botella de vodka, de whisky, cuando realmente con esto no es que se está divirtiendo, es que está destruyendo el hígado de él o de ella. Pero el enemigo le dice: tú te estás divirtiendo, o yo me voy a dar un puro, yo voy a fumar, yo voy, y te estás divirtiendo. Tú no te estás divirtiendo, tú estás destruyendo tus pulmones. Cuando tú vas allá afuera y tienes una pareja que no es la tuya, y estás casado, casada, y estás siendo traicionero, desleal a tu pareja, tú no te estás divirtiendo, tú no estás viviendo la vida, tú estás destruyendo la vida que ya tú tienes. Pero la gente está llamándole diversión o disfrute a algo que el enemigo está usando. Escúcheme, Satanás ni siquiera está trabajando. Lo está poniendo a trabajar a ellos mismos. Satanás el destructor, dice la Biblia que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Satanás no está exactamente ocupándose de destruirlo, sino que le lleva un pensamiento a la gente, a la cabeza. Y con el pensamiento ellos solo se autodestruyen. En la mañana de hoy estábamos hablando acerca del reciente caso que tuvimos en el país. Para la gente que está conectada, estamos en República Dominicana y específicamente en la parte norte de aquí del país hay un lugar que es Puerto Plata. Creo que en Inver, Puerto Plata, tuvimos un caso trágico hace solo unos días donde vimos que una pareja que estaba en una esquina tomando licor, en un momento determinado la mujer, la esposa, luego de ya estar bajo los efectos del alcohol, le toma el celular a su marido, lo revisa y se da cuenta que él tiene conversaciones inapropiadas con otra mujer. Cuando ella ve eso, se pone agresiva, el hombre le da un golpe y ella va y busca un machete. ¿Quiénes vieron esa noticia? Ella va, busca un machete, decíamos en la mañana, y bajo el efecto ya no solo del alcohol, sino también de la ira, ella entonces comienza a soltar machetazos y el niño de 5 años, desesperado, viendo a sus padres en esa situación, trata de evitar, ¿verdad?, el conflicto, trata de intervenir y resulta que ella no se da cuenta que entre los golpes que está lanzando con el machete le llevó una parte de la cabeza al niño. El niño murió. A la mujer le dio un derrame cerebral y una familia con un niño de 5 años, un matrimonio, se destruyó en menos de media hora. Una familia completa en menos de media hora. Yo te voy a decir algo a ti, en el nombre de Jesús. Los planes que Dios tiene para el ser humano son planes de bien y no de mal, para darle un buen fin y una esperanza. Cuando usted se rehúsa a entrar en el propósito y en el plan de Dios para su vida, usted literalmente le está diciendo que no a la buena agenda que Dios tiene para ti. Y en esta hora aquí hay más de 100 personas que si está de pie y está vivo es porque Dios ha sido bueno contigo. Y si tú puedes reconocer eso, hazlo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Sin la ayuda de Dios no somos nada. ¿Quiénes lo creen? Nada. Yo le voy a decir algo. Una cosa es usted hacer las cosas usted a su propio mérito que tener a Dios como ayuda. Y en la mañana de hoy estuvimos viendo el Salmo 18, verso 29, donde David dice, con mi Dios yo voy a vencer ejércitos. Con la ayuda de Dios yo voy a desbaratar muros. Pero también Pablo en algún momento dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted le quita a Pablo la primera parte donde él dice, todo lo puedo. Eso suena muy demasiado imposible. Porque no hay un ser humano mortal en la tierra que pueda pararse en ningún sitio y decir, yo puedo hacer todo. Nadie puede hacer todo. Hay lugares donde tú no puedes llegar. Hay gente con la que tú no puedes hablar. Hay cosas que no puedes tener. Pero Pablo, lleno de seguridad, dice, yo todo lo puedo. Así que vuelvo al punto. Si le quitamos la primera parte y la dejamos desamparada, nos parece arrogante. Nos parece poco realista. Nos parece algo imposible. Porque nadie puede decir, yo puedo todo. Pero Pablo completa la expresión con la razón por la que él lo puede todo. Él completa la expresión con la razón. Él dice, yo lo puedo todo, pero te voy a decir por qué que lo puedo todo. La razón por la que yo lo puedo todo es porque Cristo me fortalece. Y es estando en Cristo que yo lo puedo todo. Ahora bien, escuche algo. Pablo era uno que se paraba frente a reyes y los reyes lo escuchaban. Era uno que tenía todas las puertas abiertas y cuando él entraba por ahí, a pesar de los levantamientos que tuviera, Dios lo llevaba donde lo quería llevar. Pero ¿por qué Pablo real y efectivamente todo lo podía? Porque estaba en Cristo, no en él. Hay gente que se empecina detrás de cosas que están en ellos, no en el propósito de Dios para ellos. Cuando usted se conecta con el propósito de Dios para usted, usted va a poder decir lo mismo que decía Pablo. De hecho, aquí hay gente que quizás no tiene dinero en una cuenta de banco, que quizás no tiene un apellido demasiado extraordinario, pero tiene algo. Tiene una carta, ay Dios mío, una carta de franqueo que se la dio el cielo, que vale más que cualquier visa de la tierra. Y si esa gente está aquí, que le dé la gloria, ay Dios mío, y la honra al Señor. Te voy a decir algo, yo he visto a Dios sanando enfermos. Yo he visto a Dios restaurando a los que están heridos. Lo he visto resucitando. Lo he visto enderezando huesos. Lo he visto cambiando diagnóstico. Lo he visto salvando matrimonios. Lo he visto restaurando hijos rebeldes. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y el brazo de Dios no se ha cortado. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él hace lo que ningún psicólogo puede hacer, lo que ningún psiquiatra puede hacer. Ay, Dios mío, Él cambia lo que ninguna medicina puede cambiar. Y si aquí hay alguien que vino listo para adorar a ese rey, que lo haga con libertad en esta hora. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es todopoderoso. Y bueno, déjeme decirle, bueno, por favor, no sé si pueda, a ver, ¿se puede hablar aquí en confianza? No todo el mundo dijo amén. ¿Se puede hablar en confianza aquí? Pues dile al que te queda al lado, agárrate que Dios te va a hablar. Hechos 1:8. Jesús hablándole a los discípulos le dijo, y ustedes vengan, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aquí en esta tarde hay una persona, y la persona más importante que llegó a este lugar, te voy a decir cómo se llama. Por encima de todos nosotros, yo sé que aquí obviamente hoy hay mucha gente importante. Dios bendiga a todos los invitados, de verdad que son muy valiosos para Dios y nosotros. Pero por encima de usted y por encima de mí, hay uno que es más importante. No, es que yo quiero saber si hay alguien que sabe que hay uno que es más importante. Yo quiero que al más importante usted le dé una ofrenda de palmas. Al más importante. Al más importante de nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El único detalle es que este haya venido sobre ustedes no es cuando les visite el Espíritu Santo. Esto no es un poder que lo recibe la gente que solo quiere a Dios de visita. Porque hay gente que solamente quiere la visita de Dios. Ven acá que tengo un problema, resuélveme y después vete. Sáname y después gracias, pero yo no estoy listo para servirte. Nadie se tiene que preparar para servir a Dios. Lo repito, lo voy a volver a decir. Nadie se tiene que preparar para servir a Dios. Usted no es el que se prepara. Usted llega y Dios lo prepara. Entonces tenemos que dejar la mentalidad de ven Dios, resuélveme, o si no, buscar a alguien que tiene a Dios como habitante, residente permanente. Oiga lo que hacen algunos, buscan a alguien que tiene a Dios dentro de ellos, habitante, residente permanente, y dicen, ya que tú tienes a Dios contigo constantemente porque tú sí le sirves, hazme el favor, háblale de mí. Ya que Él a ti te conoce, tú eres su hijo, tú sí vives una vida en rectitud, háblale de mí para que Él te haga el favor de favorecerme a mí. Porque yo lo que quiero son los favores de Dios, yo no quiero compromiso con Dios. Entonces le voy a decir algo a alguien aquí. La Biblia dice que Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Todo lo que llega a tu mesa vino por favor de Dios. La razón por la que tú pudiste hoy entrar a esta iglesia es porque Dios te lo permitió. Hay gente en hospitales, en cuidados intensivos, ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte, y mírate a ti ahí sentado porque Dios te ha cuidado. Y voy a decir algo ahora, aleluya. Dios anda buscando amigos con los cuales tener una amistad. El problema es que por mucho tiempo se creyó que Dios es solo una religión. Yo no me considero ser religiosa. Yo me considero ser hija de Dios. Yo no pertenezco a una religión. Yo pertenezco a una relación con mi papá. Y de eso es que te estoy hablando hoy. Yo no predico religión. No puedo hablar de religión. Te estoy hablando de relación con quien más te ama. Y te lo voy a decir, aquí hay gente que Dios la ha librado de muchísimas situaciones porque los ama. Antes incluso de tú llegar a Él, Él llegó hasta donde tú estabas para librarte, para ayudarte, para abrirte camino, para guiarte. Y ahora viene Hechos 1:8. Jesús hablando y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Mire, Jesús le decía a los discípulos primero, ven, sígueme. A Mateo era cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Y Jesús, cuando vio a Mateo, le dijo, ven, sígueme. A Andrés, a Pedro, a Juan, los hijos de Zebedeo, los llamaba y le decía, ven, sígueme. Escuche algo, eso suena como un español que nosotros no tenemos manera de no entender, ¿verdad? Eso es simple, ven, sígueme, ¿verdad? Ven, sígueme, dígalo conmigo. Simplemente suena como que ven y sígueme. Pero en el tiempo de la Biblia no era de que ven y sígueme. Déjame explicarte qué fue lo que Jesús le dijo. Cuando le dijo a los discípulos, ven, sígueme. Yo sé que se lee como que, ven, no te sientes allá, ven, siéntate aquí, ven, sígueme. Ah, después de este servicio vamos para mi casa, vamos a beber un café, ven, sígueme. No era así. Cuando un rabí, un maestro, le decía a un discípulo, ven, sígueme, le estaba diciendo, de ahora en adelante, yo te voy a patrocinar. Tú vas a ser mi propiedad. Ay, ay, ay. Yo voy a cuidar de ti. Yo voy a ser responsable por ti. Yo voy a poner mi sello sobre ti. Ven, sígueme. Pero esto de entregar poder, porque es en Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es para allá. Hechos está después de los evangelios, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego los Hechos, ¿verdad? En los evangelios es: ven, sígueme. Deja que yo me haga cargo de ti. Entrégame tu sueño, ven. Vamos a lograrlo juntos. Dame tus guerras y tus desafíos. Vamos a pelearlo juntos. Dime lo que te están haciendo. Yo voy a chama. Yo me voy a unir a ti. Tú y yo vamos a ser mayoría. Ven, sígueme. Eso es en los evangelios. Entonces, después que los discípulos demuestran que quieren una relación, después que dejan todo por él, después que se atreven a entrar bajo la sombra y la cobertura de ese amado maestro, luego entonces heredan poder. Pero hay gente que quiere que le pasen el poder. No quieren obedecer a la voz de ven, sígueme. Dice el Señor: hay un poder reservado para la gente que se atreve a responder a mi llamado. Yo quiero que si esa gente que se... ay, yo quiero saber. Habrá 10 de ellos aquí. Habrá 10 de ellos aquí. Dile al que te queda al lado: prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Vamos. Aleluya. Así dice Dios en esta hora. Mi alma adora a Dios. No es en vano lo que tú has hecho, tratando de hacer las cosas correctas, aunque se te ha hecho difícil. Yo he estado mirando tu esfuerzo. Yo he mirado lo que te ha costado a ti hacer lo correcto, no lo popular. Hay gente haciendo cosas populares porque todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo haga algo no quiere decir que es correcto. Pero hay gente que ha pagado el precio y ha decidido tener menos para tener lo correcto. No entrar por lugares para entrar por la puerta correcta. Ay, Dios mío, aleluya. No entrar en sociedades porque ellos saben que esa asociación no es correcta. Y hoy viene Dios y te dice: te he visto todas las veces que tratando de hacer lo correcto has preferido tener aparentes pérdidas. Pero ahora vengo yo con recompensa para ti. Porque Dios no es injusto. Ay, yo no sé si alguien está aquí. Porque Dios no es injusto para dejar de compadecerse de lo que ustedes han hecho por amor a Él. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Y Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando voy a ver Espíritu en el original, me encuentro con que es el ayudador que Dios envió. ¿Tú sabes lo que es? Ok, Dios mío, dentro de todo el que ha hecho un pacto con el Señor, hay una persona viviendo. Ay, yo no sé, eso a mí me bendice tanto. Déjame explicarte, yo sé que suena raro, lo que pasa es que no es humano, es sobrenatural. Y la Biblia dice que hay cosas de Dios que son locura a la gente que no entiende lo espiritual. Pero lo voy a volver a mencionar. Dentro de todo el que le sirve a Dios hay una persona viviendo. Donde tú vas, esa persona va contigo. Los miedos que tú tienes, esa persona está ahí para ayudar a que tú lo venzas. Los desafíos que se te presentan, esa persona está ahí para darte el poder que tú necesitas para salir vencedor y no vencido. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Que cuando el hombre te deja, se queda. Que cuando te despiden del trabajo, te dice: yo voy a seguir siendo tu proveedor. Que cuando se burlan de ti, te hacen bullying por cosas que quizás a veces ni siquiera están fuera, ni siquiera, perdón, están dentro de tu control, sino que no dependen de ti. Dice el Señor: tú tranquilo, tranquilo. Mira, te voy a... No, déjame hacer un paréntesis. Nunca te burles de alguien que tiene a Dios como ayudador. Porque aunque esa gente quizá a ti la carne, no sé, te diga, búrlate de él, búrlate de ella, mira, se equivocó, falló, se cayó, mira lo feo que está, míralo. Es que el problema no es él, el problema es a quien le pertenece. Y la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Dios. Aquí hay gente que no tienen papá, humanamente hablando, que quizás ni siquiera lo conocieron nunca. Pero Dios dijo, tranquilo, yo voy a ser tu papá. Aquí hay gente que no tiene mucha gente, como decimos en buen dominicano, que le meta la mano en medio de los problemas. Pero Dios dice, tú no tienes muchos humanos que te ayuden, tú me tienes a mí. Y yo y tú, vamos, 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 vamos. Somos mayor. Alguien dice, gloria a Dios aquí. Tú y Dios son mayoría, no hay límites. No hay límites para la gente que tiene a Dios como ayudador. Yo no te estoy hablando de cuenta limitada, no es de eso. Te estoy diciendo que no hay límites para la gente que tiene a Dios como ayudador. No hay límites para ellos. Y no hay límites no solo en lo espiritual. No hay límites en ningún sentido. Mira, cuando Dios dice, voy a hacer que tú te muevas a un nivel nuevo de inteligencia. Dios te abre la mente de manera que a ti comienzan a fluirte unas cosas que tú ni siquiera sabes de dónde salen. Y cosas que tú no entendías en otro tiempo, ahora tú la puedes enseñar a otros. Y tú dices, ¿de dónde salió esta capacidad? Yo te tengo que decir que esa capacidad vino de Dios para ti. Hay personas a las que Dios ha bendecido con un nivel muy alto de creatividad. Pero una creatividad tan alta que tú lo pones a ellos en el desierto y en el desierto te levantan un jardín. Porque con ellos no es el desierto. Con ellos es que donde quiera que tú lo tires. Ay, es que está fuerte esto. Esto está fuerte. Es que mira lo que pasa, Dios mío. Es más, te voy a decir algo. A veces Dios espera que la gente que apostaba tu fracaso y que literalmente decía, ese está así por mí. Esa está así porque yo la ayudo. Desde que yo ya no lo ayude, tú verás lo que le va a pasar. Entonces viene Dios y espera que todo el mundo termine de hablar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Dile al que te queda al lado, te dije que Dios está contigo. Dile. Dile, no te deprimas, no te aflijas. Dile, Dios está contigo para ayudarte. En Génesis capítulo 49, dice la Biblia que Jacob ya se iba a despedir de sus hijos, estaba en lecho de muerte, los mandó a llamar y cuando le tocó orar por José dijo estas palabras, rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Alguien tiene que oírlo. Señores, yo no sé mucho de siembra ni de agricultura, realmente no conozco bien, pero yo solo sé algo, y usted me corrige si no es así. Para una planta crecer necesita tierra. Es en tierra que tiene que crecer, ¿verdad? Lo que saben es así, en tierra. Pero pasa que a José lo arrancaron de su tierra. Los hermanos dijeron, tú estás brillando mucho. A ti hay que desconectarte de la tierra donde tú estás para que te mueras. Y hay solamente un problema. Que los hermanos de José pensaron que lo único que José tenía era la túnica de colores que le había hecho su papá. Porque dice Génesis 37, verso 1. Y amaba Jacob a José a tal punto que le hizo una túnica de diversos colores. La túnica en el original hebreo no era que era de diversos colores. Era que era manga larga. Y solamente la gente de la realeza usaba ropa manga larga. Cuando Jacob le pone esa túnica a José y este muchacho comienza a andar con una túnica manga larga frente a los hermanos que andan con una manga corta. Es que yo no, es que no. Los hermanos comenzaron a decir, ¿qué es lo que te se cree? Y hay gente que cuando te ve a ti con la gracia que Dios te dio exponiendo en el salón de clase. Porque tú no tienes la culpa. Dígale al que le queda al lado, yo no sé de eso. No, ayúdame a predicar. Dile, yo no sé. Dile, yo nada más sé que lo que tengo me lo dio Dios. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios aquí? Ah. Ay, 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 ay. Hay gente que cree, escúchame bien, hay gente que cree que con hacerte un daño se va a salir con la suya. Y te voy a decir algo, algo que Dios no evita que te hagan los que te aborrecen, es porque lo va a usar para llevarte a un nivel mayor de gloria del que tú estabas. Si tú lo crees, tú aplaudes, y si no, no. Los hermanos de José creyeron que lo único que él tenía era la túnica, pero le quitaron la túnica, mas no le pudieron quitar la cobertura. Te pueden quitar el trabajo, no al proveedor. Escúchame, te pueden quitar el seguro médico, los beneficios. Lo que no te pueden quitar es al sanador. Y si hay alguien aquí que puede decir gloria a Dios porque lo tengo a él, ah, dele mejor ese aplauso al Señor. Dios te ayuda, Dios te ayuda, Dios te ayuda, Dios te ayuda. Rama fructífera es José. Rama fructífera cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Me llama la atención eso de que se extienden sobre el muro. Claro, ¿cuál muro? ¿Qué muro? ¿De qué muro es que estamos hablando aquí? El que le pusieron los hermanos. Literalmente lo arrancaron de la tierra donde se suponía que él debía crecer y le pusieron un muro y le dijeron, como no es lógico que nada crezca con un muro frente, te vamos a poner un muro. Y lo que yo veo es que Dios no le prohibió a los hermanos de José que hicieran el muro. Y hay momentos que Dios no le va a prohibir a la gente que te hace guerra que te haga guerra. Es que yo no sé si me doy a entender. Hay gente, mira, escúchame, que tú quieres que Dios la mande a callar y Dios le va a decir, sigue hablando. Hay gente que dijo, si yo digo lo que yo sé de ti, tú te hundes. Y Dios va a decir, dilo. Vamos, dilo. Dilo, dilo, que lo que tú hagas para hacerle guerra a un hijo de Dios, déjame decirte, Dios mío, el Señor le sale al encuentro a Saulo de Tarso y le dijo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ayúdame a entender esto, porque con el poco de Biblia que sé, lo único que yo sé es que Saulo no creía que estaba persiguiendo a Jesús. Ayúdame, que usted sabe más. Dice Jesús, ¿por qué tú? En ningún momento le dijo, ¿por qué tú persigues a la gente que cree en mí? No. ¿Por qué tú persigues a mis hijos? Tampoco. ¿Por qué tú persigues a la iglesia? Mucho menos. Ven acá, ¿tú quieres problema? Vamos a hablar. Ven, vamos a hablar. Dime ahora, ¿por qué tú me persigues? Luego dice Saulo, ¿quién tú eres? Y él responde diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice Dios, yo mire, le voy a garantizar algo, esta palabra es para alguien. Dice el Señor, no te defienda, yo lo resuelvo. Si quiere aplaude bien y si no, no. Dios mío, ayúdanos. Cuando tú te levantas contra alguien que le ha dado su vida a Dios, Dios lo interpreta como que te estás levantando contra él. Y luego le dice el Señor a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te voy a explicar. El aguijón era la punta de acero generalmente que se preparaba para punzar a los bueyes cuando se salían del camino. Como era una punta que dolía, entonces el buey interpretaba que cuando lo golpeaban con el aguijón, le estaban diciendo, ponte en tu ruta. Ponte en tu ruta. Ahora el Señor le dice a Saulo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo, Saulo? Persiguiendo a la gente mía. Que tú mismo te paraste frente a una punta de acero y tú te estás chocando con la punta de acero. Tú te estás golpeando tú mismo contra el aguijón. No hay manera de que tú te sigas golpeando contra el aguijón y tú no termines destruyéndote a ti. El Señor le dice, si se lo va a dar a Dios, déselo bien. Y hay gente, escúchame, que lo único que tú tienes que hacer por ello es orar. Cuidado si tú dejas que tu corazón le responda en el dolor. Nunca le responda en el dolor a alguien que te quiere ver mal. ora. Ora, porque va a necesitar mucha oración de tu parte. Ora. Ora. Nunca pagues mal por mal. Dice la Biblia, no sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien al mal. Y ya para ir recogiendo esta parte, yo quiero que usted sepa que así como el buey se salía de la ruta y era con el aguijón que volvía como a ponerse en el carril, hay gente que Dios sabe cómo decirle, ponte en tu ruta y suéltame a mi hijo. Gente que se ha levantado a hacerte guerra a ti en tu trabajo, tratando de hacer que tú quede mal frente a tu jefe. Dios tiene cómo salirle al encuentro y decirle, mira, pónteme en tu ruta. Y déjame a mi hija tranquila. Quien que la trajo aquí fui yo. Vamos, y ese es el aplauso. Ayúdeme. Dígale a tres personas ahora mismo. Dile, no es por nada. Dile, no es por nada. Pero coge tu ruta. Dile a tres. Dile, coge tu ruta. Vamos, dile a tres. Dile, coge tu ruta. Ay, Dios mío, gracias. Yo no voy ni siquiera, yo solamente voy a leer esto. Deme solamente 3 minutos, ¿me lo concede? Viene para los que están conectados a Dios. No lo cierre ese negocio. Dice Dios, te voy a dar creatividad e ideas nuevas. Tranquilo, ora y yo te voy a abrir la mente. Con una idea que te dé Dios a ti, se salva el proyecto. Solamente una idea de Dios. Si es el aplauso, yo no sé. Vaya a ver cómo usted se lo puede dar bien al Señor. Éxodo, Dios mío, capítulo 31, verso 2, dice la Biblia: mira, yo he llamado por nombre a los hijos de Bezalel, hijo de Uri. Mira, yo quiero que tú trabajes con ellos porque tienen espíritu mío, dice el Señor, para trabajar en oro, para trabajar en engaste, para trabajar en piedras preciosas. Lo doté de sabiduría. Y no era de que había que estudiar en Chabón. Chabón no estaba ahí. Ahora Chabón está y quizá Dios lo hace por Chabón. Yo no estoy hablando en contra de estudios. Créame, yo soy una fanática de eso. El tema es que hay gente que no tuvieron la oportunidad ni de ir a Chabón, ni de ir a Harvard, ni de ir a Intec, ni de ir a... Y dice Dios, si tú te conectas conmigo, voy a hacer que caiga la venda de tus ojos y voy a inyectar en ti espíritu de sabiduría, de creatividad, para que pueda ser fructífero en eso que tú estás desarrollando. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Ahora bien, al Señor le importa más tu progreso que a ti. Solamente 2 personas lo creen. Le voy a decir algo. Cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante, ¿usted sabía que el hecho de usted estar ahí le dice algo? ¿Qué te dice? Te habla de la administración. Observa cómo el sistema, observa la higiene, observa la comida, observa el servicio, observa la condición de los elementos y eso habla de quién administra ese lugar. Habla de quién lo administra. Habla del dueño sobre todo, porque el dueño, si ve que el administrador no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, lo que hace que lo cambia, porque al dueño le importa. Entonces, le voy a decir algo. A veces usted entra a un restaurante donde usted ya tiene una idea de cómo es que lo están administrando porque usted lo vio. Usted lo que no conoce es el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, tú eres mi propiedad. Y gente que todavía no me conoce a mí, cuando te ve a ti, va a tener que saber quién es que te patrocina. Y la gente va a tener que decir, ¿y de dónde que a ti te fluyen tantas ideas? ¿Y cómo es que tú puedes tener tanta gracia? ¿Y cómo es que a ti te va tan bien en cosas tan difíciles y complejas? Entonces ahí tú le vas a decir, es que a mí me patrocina el cielo. Es que lo que yo tengo me lo da el Señor. Si hay alguien aquí que pueda adorar a Dios por eso, que lo haga con toda libertad. A Dios le importa más tu progreso que a ti mismo. ¿Cuánto? Es una frase que me bendice a mí. Que a Dios le importa más mi progreso que a mí. ¡Qué belleza! ¿Qué significa? Que entonces Él está dispuesto a ayudarme a progresar. ¿Alguien quiere que Dios lo ayude a progresar aquí? ¿Qué es progreso? Obsérveme. ¿Qué es progreso? Progreso es esto: un paso hacia adelante y luego otro paso hacia adelante. Progreso es ir dando pasos hacia adelante. Es hacer cosas que superen a lo que ya tú has hecho. Eso es progreso. Escúcheme bien, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Progreso es esto: moverme un paso hacia adelante, otro paso hacia adelante, otro paso. Eso es progreso. Ahora observe esto. Hay gente que está confundiendo progreso con esto. Eso no es progreso. Eso es movimiento. No confundas progreso con movimiento, porque no es lo mismo. Y hay gente que no ha progresado nada, pero ha estado agitado en un movimiento constante desde el año 2010. En el 2024 todavía tú estás ahí creyendo que te está moviendo. Y el Señor, si tú te conectas conmigo, te voy a abrir el camino para que deje de estarte moviendo y te ponga. No, vamos, empújame a tu hermano y dile: llegó la hora, dile. Llegó la hora de que avances. Llegó la hora de que te muevas. Llegó la hora. Pero hay personas que creen también que dar solo pasos hacia adelante es avance. ¿Y si tú ves la ruta equivocada? Aquí yo vi la carita de muchísimos, sí, porque yo estoy superándome de allá para acá, de allá para acá. Ok. La próxima pregunta es: ¿hacia dónde tú vas? Porque por ejemplo, nosotros estábamos en Jarabacoa, ¿verdad, señor Bonilla? Jarabacoa. La ruta no era Bávaro. La ruta era Jarabacoa porque allí estaba el retiro de los líderes. Y yo pude haber tomado las Américas y luego la autopista del Este. Estoy hablando de carreteras de aquí del país. Piensa en una de su país por allá para que entienda mi punto. Cuando tú vas hacia adelante, pero no en la ruta correcta, realmente usted va hacia adelante, pero alejándose cada día más del destino que Dios le trazó. Entonces, este no es tiempo ni que usted ande que moviéndose nada más, ni siquiera ir hacia adelante sin tener claro a dónde te está llevando esa ruta. Ay, yo siento a mi padre. Entonces el tema era tres cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por ti. Ahora sí termino con esto. Anótalas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer por mí, pastora Yesenia Tim? Número uno, el Señor quiere darte el entendimiento de lo que Dios desea hacer contigo. ¡Qué belleza! El Espíritu Santo quiere poner en tu corazón, como si fuese un libro abierto, ¿qué es lo que Dios desea hacer contigo? Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice la Biblia que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene un acercamiento contigo, lo primero que quiere decirte es todo lo que vio en Dios de ti. Es como un agente secreto, como la CIA, el FBI, que va y investiga todo y luego las investigaciones las pone en un informe diciendo: descubrimos esto. Te trajo un informe de lo que vio. El Señor quiere, por medio del Espíritu, vía Bluetooth espiritual, descargarte todo lo que vio y decirte: cuidado, que aquel que parece amigo tuyo es un tropiezo. Dios no te quiere con esa persona porque tú la ves muy buena ahora, pero en 5 años se va a convertir en una fiera. Así que yo subí a la mente de Dios y vi que tú no estás con Él en 5 años, porque Dios te va a traer lo que es verdadera bendición para ti. Ay, 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 el libro abierto. La voluntad, la voluntad de Dios. Tú te afligiste y lloraste porque no te dieron la visa, pero tú sabes que eso que te pasó estaba dentro de la voluntad de Dios. Porque si tú te ibas para allá ahora, todavía hay cosas que tienen que madurar en ti para que tú no te pierdas allá. Y el Espíritu Santo, para librarte, lo que hizo fue que canceló el visado para que tu alma no se pierda. Yo sé que le estoy hablando a una mujer aquí. El Espíritu Santo me revela que hay alguien que no entiende. ¿Por qué Dios no me dio la visa? ¿Por qué no me abre? Dios te está preservando con lo que no está permitiendo. La mente de Dios revelada a ti por medio del Espíritu es lo primero que el Señor quiere darte por medio de su Espíritu. Mire, le voy a decir algo. Ay, no. Hay unos datos que solamente tiene el Espíritu para ti. Hello, ¿no lo tiene la galletica china? Déjame abrir esto, a ver qué. No. Usted se puede comer 1,000 galletitas chinas. Y Satanás es tan terrible, el Señor los reprenda, que hay gente que le salen cosas en la galletica china y se vuelven adictos del horóscopo, del brujo, de que le lean la mano y que le lean la taza. Oye, ¿qué es lo que tú tienes que leer? Lo que te revela el Espíritu por medio del código de influencia que tiene en ti a través de tu relación con Él. Dale fuerte ese aplauso. Ay, no. Al Señor. Dígale a su vecino: tengo al FBI celestial investigando todo. Dile. Dile, me van a traer un informe. Yo estoy esperando un informe. ¿Habrá alguien aquí que diga: el año 2024 no es de fracaso? Te lo voy a volver a profetizar. No vas a fracasar si te conectas con la voluntad del Señor para ti. Dele fuerte ese aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. 2. ¿Quién anotó la primera? Anote la segunda. El Espíritu Santo quiere llevarte de la mano para que no tropieces. Ay, no. Llevarte de la mano para que no tropieces. Te irá no solo guiando, sino dándote los detalles del camino. Dice el Señor: ay, Dios, quiero tener una amistad contigo tan fina y tan profunda que te voy a decir incluso cuándo hablar y cuándo no hablar. Ah, Salmos 32, verso 8, te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y lo último, 3, anótelo. El Espíritu Santo quiere darte poder. Él quiere darte poder. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 5. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué más dice? A ver, ayúdame aquí, con esto me voy. Unges mi cabeza con aceite. El Señor no ungió ninguna copa. Él no. Él no ungió, ahí no dice ni que llena mi copa, no. Ahí lo que dice es: unges mi cabeza con aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Vamos a hacer la sustitución. Llevas a mi cabeza el Espíritu Santo. Y entonces, cuando tengo en la cabeza el Espíritu Santo, mi copa está rebosando. Oiga, ¿por qué? Porque hay gente que quieren copas rebosando sin cabeza ungida. Entonces Dios no llena copa a quien no tiene una cabeza puesta en él. Porque hay gente que con copa llena, sin la cabeza puesta en las manos de Dios, destruye lo que hay en la copa. Ay, no. Una persona que no tiene a Dios no sabe el valor de una familia. Ay, yo sí sé, a mí me criaron en valor y en principio. Tú sabes lo que te enseñó el humano. Eso es lo que tú sabes. Pero cuando tú te conectas con Dios, Dios te da la revelación de lo que es el destino de esa familia puesto en la responsabilidad tuya. Que no tiene nada más que ver con llevar arroz y habichuela a la mesa. No tiene nada más que ver con decirle, mira, no robe cosas que hay que, espérese, principio, valores. Lo que pasa es que hay una herencia de gloria. Que tú se la puedes dejar a tus hijos. Cuando le dice, mira, la mejor manera de vivir en esta tierra es sirviendo al Dios que te hizo llegar a ella. Si tú quieres que te vaya bien, dale a Dios el primer lugar. Oh, aleluya, vive para Dios y Él va a hacer que a ti, aleluya, nunca te falte su compañía. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es un carro. El carro ellos lo pueden vender, se lo pueden robar. La casa igualmente, se la pueden vender, la pueden no cuidar. Pero cuando tú le dejas un legado aquí, de mira mi hijo, yo te voy a faltar, pero Dios nunca te va a faltar. Llegará el día en el que ya yo no voy a estar contigo, pero Dios, hasta el último respiro tuyo en esta tierra, Él te va a cuidar cuando yo no te pueda cuidar. Eso es, ese es el legado. Y esa es la mayor herencia que usted le puede dar a sus hijos. No me he callado desde el domingo pasado con esto que voy a decir. Yo creo que lo he dicho como 400 veces en esta semana. Y ya ahora con esta son 401 veces. Vi una película el domingo con mi familia. Quiero que usted la vea. La película se llama Jugada de Rey. Y si usted no la ha visto, de verdad, yo no estoy siempre recomendando cosas. Yo primero veo, a ver, no, hay que tener cuidado con lo que uno recomienda. Pero esa película es digna de ver. Véala con su familia que le va a edificar. Jugada de Rey. La gente en las redes, Jugada de Rey. Seguro están preguntando, ¿dónde la encuentro? En Netflix. Esa película comienza con una frase que a mí me marcó para siempre. Tiene mucho que ver con el juego de ajedrez. Y la persona, uno de los personajes de la película, le dice a otro de los personajes, al protagonista, escúchame bien lo que te voy a decir, hablando del juego de ajedrez. Cuida al rey. Todo lo demás es temporal. Que Dios te bendiga.